revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 421 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí quien les habla, Sebastián Tapia desde Moscú. Y nos acompañará Cristian Galindo también.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido o un día como el de hoy, o que se conmemoran un día como el de hoy, Sebastián.
Efectivamente, un 19 de diciembre. Empecemos con una muy peculiar dedicada a un movimiento subcultural y musical fuera de lo común. Es el Día Internacional del Emo. El término emo, también conocido como emocore, de la etimología del inglés emotional hardcore, es un estilo de música rock con una gran énfasis en la expresión emocional. Y este movimiento cuenta con miles de fanáticos y seguidores en todo el mundo, los cuales se sienten plenamente identificados con su género musical y forma de vestir, generando un marcado sentido de pertenencia. Un día como hoy, pero de 1997, se estrenó la película más exitosa del siglo XX, Titanic. Fue escrita y dirigida por James Cameron y protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. En Chile, el 19 de diciembre es el Día Nacional contra el Femicidio. La efeméride tiene raíces en el año 2005, cuando Javiera Neira Oportus fue asesinada por su padre. La pequeña de 6 años de edad intentó defender a su madre de la violencia que ejerció su padre cuando le fue lanzada por la ventana de un séptimo piso por el femicida. El hombre, Alfredo Cabrera, fue condenado a presidio perpetuo calificado por 40 años y durante su juicio fue la primera vez que se habló de femicidio en un tribunal de Chile. Hablando de famosos nacimientos, podemos decir que el 19 de diciembre, en 1915 en París, vino al mundo una de las cantantes más célebres del siglo pasado, Edith Piaf. Así que con esto podemos celebrar y pasar a los contenidos de esta edición 421.
Perfecto, Seba, arrancamos con el programa entonces.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Occidente entero, incluida la ONU, entienden que dar la ubicación en tiempo real de las personas, poniendo en riesgo sus vidas, es un acto de libertad de expresión. La cuestión de fondo es la violación a la intimidad personal, advierte al respecto un analista. Puerto Rico busca definir su estatus de una vez por todas. Gustavo Petro carga contra Irán y termina en autogol. Argentina lo ha hecho. Resumen de la final de infarto Argentina-Francia del Mundial de Qatar.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Y en nuestra sección de hoy, el chiste se cuenta solo, tenemos que la ONU, es decir, la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea y otras organizaciones expresaron su preocupación por la decisión de Elon Musk de suspender temporalmente las cuentas de Twitter de algunos periodistas. En este punto, hagamos un flashback y vayamos en busca del motivo por los cuales Elon Musk tomó esta medida. Han publicado mi ubicación exacta en tiempo real, básicamente coordenadas de asesinato, en una obvia violación de los términos de servicio de Twitter, justificó el propietario precisamente de esta red social. La noticia llega un día después del bloqueo de Elon Jet, una cuenta que rastreaba la ubicación del avión personal del magnate, quien aseguró que se aplican las mismas normas de doxing, difusión de información privada en Internet, a los periodistas que a los demás. Este cambio de las políticas de Twitter fue confirmado a The Verge por Ella Irwin, jefa de confianza y seguridad de la plataforma. Cualquier cuenta que publique información sobre la ubicación en tiempo real de alguien será suspendida, respondió Musk a las críticas a su decisión, destacando que ese tipo de seguimientos pone en peligro a su familia. El empresario también precisó que la suspensión durará 7 días. Publicas la ubicación de otro en tiempo real, quedas suspendido. Fin de la historia. Elon Musk se unió poco después a un chat de audio de Twitter Spaces, donde explicó que los dueños de las cuentas bloqueadas habían tratado de evitar el bloqueo. Una vez que Elon Jet fue suspendido, su dueño creó cuentas en plataformas como Mastodon o Facebook, perteneciente a Meta, calificada en Rusia como organización extremista, y los periodistas compartieron enlaces a esas cuentas, Seba.
Sí, entremos en detalle de los propietarios de las cuentas bloqueadas. La lista incluye a la de Ryan Mack, de The New York Times, Donnie O'Sullivan, de CNN, Drew Harwell, de The Washington Post, Matt Binder, de Mashable, Mika Lee, de The Intercept, Steve Herman, de Voice of America, y los periodistas independientes Aaron Rupert, Keith Oberman y Tony Webster. Además, fue suspendida la cuenta de Mastodon, una plataforma anunciada como alternativa de Twitter, creada después de la compra de la red social por Elon Musk. Los medios de comunicación cuyos empleados fueron suspendidos mostraron su indignación por la medida de Twitter. Así, CNN tachó el bloqueo de impulsivo e injustificado y pidió explicaciones a la compañía. Por su parte, un portavoz de The New York Times calificó la suspensión de periodistas de cuestionable y lamentable, y afirmó que el medio espera que se restablezcan las cuentas de todos los periodistas que Twitter dé una explicación satisfactoria de esta acción. Además, al ser interpelado en el chat de Twitter Spaces sobre si esta medida no representaba lo mismo que la censura de la historia portátil de Hunter Biden por los antiguos jefes de la plataforma, Musk se limitó a responder: "Haces docs, queda suspendido. Fin de la historia". Ante las numerosas críticas recibidas, Musk tuiteó: "Está totalmente bien criticarme todo el día, pero no lo está el publicar mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia". Horas después, Musk lanzó una encuesta en su perfil preguntando si se debería desactivar la suspensión de las cuentas que publicaron esos datos. El resultado: Musk restauró estas cuentas suspendidas.
Entonces, ahora volvemos al principio del programa. Comencemos a desguazar a los altavoces prooccidentales, es decir, pro Estados Unidos y su agenda globalista, que alzaron sus voces indignadas, entre comillas, ante semejante ignominia, también entre comillas, ¿no? Vera Jourová, vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, expresó la preocupación de la Unión Europea por la decisión de Elon Musk y abogó por la libertad de expresión y la protección de los derechos de los periodistas. Las noticias sobre el bloqueo de cuentas de Twitter de periodistas son motivo de preocupación. Elon Musk debería ser consciente de ello. Hay líneas rojas y sanciones pronto, escribió en su cuenta de Twitter con total libertad de expresión. En tanto, la Sociedad para el Avance de la Edición y la Escritura de Negocios de Estados Unidos manifestó en un comunicado este viernes que las acciones de Twitter violan el espíritu de la Primera Enmienda, que protege la libertad de prensa, y el principio de que las plataformas de medios sociales permitirán la distribución sin filtros de información que ya está en la plaza pública. Entonces llegó la gran sorpresa. ¿Llegó la sorpresa? El portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, declaró: "Esta medida sienta un peligroso precedente en un momento en el que periodistas de todo el mundo se enfrentan a la censura, a amenazas físicas e incluso a cosas peores". Entonces uno lee todo esto y dice: qué bárbaro, ¿no? Qué bueno que defiendan estos principios, pero para un momento, ¿por qué la ONU o la Unión Europea no han dicho nada hasta el momento de los cientos o tal vez miles de bloqueos de cuentas de Twitter de otros periodistas que tuvieron lugar con la anterior administración de Twitter, incluidas las cuentas de medios de comunicación como Sputnik o RT? Ya ni hablemos del bloqueo de la cuenta del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, o del bloqueo de la información de la laptop de Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden. De la Unión Europea o de Estados Unidos uno se lo puede esperar, responden a sus intereses. ¿Pero de la ONU o también responden a sus intereses?
Y es que de esta manera, Occidente entero, incluida la ONU, entienden que dar los datos personales de ubicación en tiempo real de las personas que puede poner en peligro sus vidas, es decir, lo que básicamente se conoce como coordenadas de asesinato, es un acto de libertad de expresión. Por eso es que han condenado abiertamente, incluso amenazado con sanciones a Elon Musk. Pero es más, ¿qué ha dicho la ONU, o más concretamente el portavoz del secretario general, Stefan Dujarric, de las recientes censuras a más canales de televisión de Rusia en Europa? Nadie en Occidente ha dicho nada. Recordemos que el pasado viernes 16 también, entre otras medidas del noveno paquete de sanciones contra Rusia, la Unión Europea suspendió las licencias de 4 cadenas de televisión de Rusia: NTV, NTVMIR, Rosia 1, RenTV y Canal 1, según informó el Consejo de la Unión Europea. ¿Dónde estaba entonces el portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, que no dijo nada al respecto?
Mientras tanto, el mismo viernes 16 a la noche, Elon Musk compartió una sexta entrega de archivos sobre la censura ejercida en Twitter. El empresario se refirió esta vez a un hilo del periodista y escritor Matt Taibbi, quien sacó a la luz los vínculos de la red social con el FBI. El contacto de Twitter con el FBI fue constante y generalizado como si fuera una subsidiaria, aseguró Taibbi en una de sus publicaciones al precisar que de enero de 2020 a noviembre de 2022 hubo más de 150 correos electrónicos entre el FBI y el ex jefe de confianza y seguridad de Twitter, Joel Roth. El periodista indicó que un número sorprendentemente alto de esos mails fueron solicitudes del FBI para que la plataforma tomara medidas sobre la desinformación electoral, incluso acerca de tweets de chistes en cuentas con pocos seguidores. Taibbi afirmó que la injerencia de la inteligencia federal y de otras fuerzas del orden incluyó al Departamento de Seguridad Nacional, que se asoció con contratistas de seguridad y grupos de expertos para presionar a Twitter para que moderara sus contenidos.
El 10 de noviembre de este año, la oficina del FBI de San Francisco envió un correo electrónico a sus contactos de Twitter para que actuaran contra varias cuentas que potencialmente pueden representar violaciones de los términos de servicio en esa red social, revela una de las publicaciones. En respuesta, empleados de la compañía se consagraron a buscar razones para suspender 4 perfiles, incluso uno cuyos tweets eran casi todos chistes. Otra carta interna de enero de 2021 deja ver que ejecutivos de Twitter procesaron una lista del FBI acerca de sus tweets de posible contenido infractor, dice el periodista al mencionar a otros varios casos de intercambio de misivas entre el organismo de inteligencia policial y la red social. En una de esas ocasiones, Twitter respondió con una lista de cuentas contra las que tomó represalias, incluida la del actor Billy Baldwin. Los gobiernos estatales también determinaron el contenido, informó Taibbi. A manera de ejemplo, respaldado con capturas de pantalla, refirió un caso en el que ejecutivos de Twitter, tras recibir una alerta de funcionarios de California, a través del portal de soporte para socios, debaten si actuar acerca de un tuit de Trump. La conclusión, lo que la mayoría de la gente considera el estado profundo, es en realidad una enreversada colaboración de agencias estatales, contratistas privados y ONGs, a veces financiadas por el Estado. Las líneas se vuelven tan borrosas que no tienen sentido, afirmó el periodista. Después de estas revelaciones, Taibbi destacó en un post separado que, en lugar de perseguir a los depredadores sexuales de niños o a terroristas, el FBI tiene agentes, muchos, que analizan y marcan en masa las publicidades en las redes sociales. No como parte de una investigación criminal, sino como una operación de vigilancia permanente y con un fin en sí mismo. La gente no debería estar de acuerdo con eso, concluyó. Javi, a propósito de lo que venimos hablando, tenés en línea a un analista para profundizar sobre el tema. Adelante.
Muchas gracias, Eva. Para hablar sobre esta situación, estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Mucho gusto estar aquí una vez más. Como siempre, un gran saludo para ti, todo el equipo y toda la audiencia que nos escucha cada día.
Bueno, Enrique, para empezar, esta situación en la que se vio envuelto Elon Musk de la seguridad personal y la seguridad de su familia también, por la cual él fundamentó esta retirada o la suspensión, que ya acabó, de estos periodistas. ¿Qué opinión te merece todo esto? No tanto lo que han hecho los periodistas como la suspensión de sus cuentas por Elon Musk.
Bueno, pues en primer lugar, estando en un país como, hablando desde España, precisamente donde unos partidos políticos, sobre todo de izquierdas, fueron los que tomaron esa idea del scratch de Argentina y se lo hicieron a sus rivales políticos. Años después sufrieron también scratches, es decir, donde las dan las toman, y a ella no les gustaba que pasaran esas cosas, no les gustaba tener gente delante de su casa que les estuviera protestando, o tampoco les gustaba que les hicieran fotografías en la calle y les estuvieran señalando constantemente. Es decir, hay una cuestión de responsabilidad personal, individual, intrínseca en esta cuestión, y es no hagas lo que no quieres que te hagan. Es decir, hay periodistas que se creen, o gente que se cree intocable o que puede hacerle a los demás ciertas cosas, pero no le gustaría en absoluto que se lo hicieran. Ese señalamiento no le gustaría en absoluto que se lo hicieran a ellos. Y esa para mí es una cuestión de fondo. ¿Expulsarlos de Twitter? Bueno, desde luego, siendo el jefe de Twitter, Elon Musk, pues es lo normal que dice, pues tengo esta herramienta a mi alcance, lo hago. Que luego, bueno, es una actuación también que se puede ver por un lado injusta, porque claro, él es el jefe de Twitter, no otro. también se puede ver que no es algo que surgiera por iniciativa propia, es algo que surge como respuesta a otra cosa. Entonces, bueno, para mí la cuestión más importante es medir las acciones personales de cómo le afecten a otros y tener en cuenta que hoy esos periodistas se lo hacen a Elon Musk, otro día a lo mejor Elon Musk u otra gente que lo apoya dice: abran el cajón de mierda y llénenme los medios de comunicación con toda la mierda que le encuentren a los 10, 15, 20 o esos que han estado fastidiando a Elon Musk. Y ahí esos que ahora se ríen van a llorar mucho. Como en otros casos, algunos que les parecía mucho jarabe democrático escrachear en los domicilios de otros políticos, luego les parecía terrible fascismo que se lo hicieran a ellos. Entonces, bueno, para mí esa cuestión de fondo, la más importante en la cuestión. Luego, siempre tenemos en cuenta en los grandes medios de comunicación la existencia de la logomaquia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta palabra? Que todos nuestros espectadores que la escuchen ya sabrán, si saben lo que es, pues perfecto, y si no, es una palabra inolvidable. La logomaquia implica centrarse en las formas y no en el fondo de la cuestión. Y en estos casos, pues, lo pueden ver como, ah, es la autocracia de Twitter, de Elon Musk. Bueno, algunos pueden hablar hasta del fascismo de Elon Musk, el controlador en Twitter y todo eso, pero no centrarse en la cuestión de fondo. La cuestión de fondo a mí me parece precisamente esa violación a la intimidad personal, que luego, bueno, en países como Estados Unidos, pues ese tipo de demandas están a la orden del día. La cosa es si eso tendrá un recorrido o simplemente se resolverá tal cual está, o bien en que de repente haya medios de comunicación que reciban filtraciones intencionales o accidentales también de esos medios de comunicación, porque a veces es simplemente gente que puede ver esa injusticia de señalar, de ubicar personalmente a la familia de Elon Musk, y otros les pueden hacer lo mismo sin necesidad de que haya una orden superior o una intención desde otra instancia. O sea, que también eso es una cuestión muy peligrosa en ese aspecto colectivo. En España también se ha visto, a veces hay partidos políticos que sí que han llamado al escrache y a veces simplemente es gente que se une y dice: oye, ¿le hacéis esto a los míos? Pues yo también os voy a hacer lo mismo a los vuestros. Y en tercer lugar, pues se entraría en esa espiral interminable del: si tú me quitas un ojo, yo te quito los dos, si tú me atacas un brazo, te ataco a los dos, y así hasta ser simplemente muñones inmóviles en medio de la arena política.
Enrique, luego tenemos la situación que se da, por ejemplo, para muestra de toda esta situación del diario El País de España, ¿no? Porque, por ejemplo, el sábado, este sábado 17, publicaba un artículo de parte de su corresponsal que en su momento estuvo en Moscú y que ahora aparentemente firma desde Bruselas, María Sauquillo. El título era: la Unión Europea trata de golpear la propaganda de Rusia con la suspensión de 4 canales de televisión. Estamos hablando sábado 17 de noviembre. Y escribe que tras 10 meses de guerra total, la Unión Europea busca pagar de las ondas europeas a RACIA 1 y a otros 3 grandes canales señalados por difundir desinformación y propaganda. Piervi Canal, el primer canal, NTV y RENTV. Y habla de que Vladimir Putin lleva años controlando la mayoría de los medios de comunicación rusos. Bueno, una forma como que celebra, ¿no?, este cierre, esta censura de canales rusos en Europa, que forma parte del noveno paquete de sanciones y que se añade a la censura y al bloqueo de Sputnik y de RT, ¿no? Entonces, Enrique, causa sorpresa, ¿no?, que una hora más tarde de esa publicación se quejaba el diario El País de la suspensión, por lo que ellos entienden, el magnate Elon Musk, y lo único que decían es que estos periodistas simplemente lo que habían hecho era posicionarse, opinar en contra de Elon Musk y omitiendo, evidentemente, todo el tema real de fondo, ¿no? Ocurre que la Unión Europea lo que hizo fue amenazar a Elon Musk con sanciones por bloquear estas cuentas de Twitter. Escribió justamente la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová: las noticias sobre el bloqueo de cuentas de Twitter de periodistas son motivo de preocupación. La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea exige el respeto de la libertad de prensa y los derechos fundamentales. Este requisito también se ve reforzado por nuestra Ley de Libertad de Prensa, escribió Jourová en su cuenta de Twitter. Elon Musk debería ser consciente de ello. Hay líneas rojas y sanciones pronto, escribió. E incluso la ONU, ¿no?, calificó como precedente peligroso la suspensión de las cuentas de varios periodistas de Twitter. El portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, señaló que sienta un peligroso precedente. Entonces tenemos dos posturas, ¿no?, frente a un mismo hecho. ¿Cuántas veces Twitter, antes de ser propiedad de Elon Musk, suspendió las cuentas de cantidad de periodistas y nadie se pronunció? Ahora la Unión Europea decide bloquear más canales de televisión rusos. No se pronuncia sobre eso ni la Unión Europea ni la ONU, pero ahora se pronuncia sobre esto otro. ¿Esto cómo se comprende, Enrique? ¿Dentro de qué se puede marcar esto?
Estabas comentando esto y no paraba de recordar las diatribas de 2021 entre los que decían, oigan, es que ustedes en Twitter han censurado a Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, por toda la cara, pero tienen, por ejemplo, abiertas las cuentas de los miembros del gobierno talibán en Afganistán. Es decir, ¿cómo se come eso? O sea, tienen a un expresidente de Estados Unidos censurado en Twitter y tienen a los enemigos de Estados Unidos permitidos en Twitter. ¿Cómo se come eso? Pues de una forma que, bueno, para pasar al 2022 y ver esas situaciones de incongruencias, bueno, por supuesto, lo que los grandes medios de comunicación te quieren decir es que el problema está en un lado y no en otro. En que todo lo que hagan ellos es bueno y lo que hagan otros es malo. Es decir, censurar a Donald Trump porque es un malvado republicano en Estados Unidos y lo que dirigía Twitter eran principalmente progres demócratas, pues está bien. Si lo hacen ellos, está bien y ya está. No hay más que eso. Y en este caso es lo mismo. ¿Lo hacen los buenos, los progresistas en Europa? Sí, está bien. Y ya está. Entonces es bueno porque es algo que proviene de ellos. Esa bondad intrínseca, indudable, es un axioma directamente. También cabría recordar otra polémica reciente con un medio ruso, el medio de comunicación Dost Lluvia, en español, que era un medio liberal, antiputinista, que seguía operando en Rusia y que hasta hace pocos meses seguía operando en Rusia a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo eso que dicen de una terrible represión a periodistas, etcétera. Y bueno, también se puede enumerar una buena lista de supuestos periodistas corresponsales de medios occidentales que trabajan en Rusia, en Moscú particularmente, y nadie los ha expulsado de allí ni les hacen presiones de ningún tipo, pero les gusta también quejarse mucho en Twitter de las cosas que suceden. Mientras tanto, algunos de estos hipócritas tienen a un colega suyo de profesión, como es Pablo González, encarcelado en Polonia, sin juicio y en incomunicación desde febrero, y no hacen ninguna campaña ni dicen nada, y mucho menos el súper progresista gobierno español de la coalición entre el Partido Socialista y Podemos, que para los que no sean de España se supone que son comunistas. Pero bueno, más allá de eso, ese medio de comunicación Dost mudó de Rusia a los países bálticos, a Letonia, si mal no recuerdo. Y allí, en un plazo de 4 meses y medio, eliminado, censurado, porque es un medio ruso. Así que fuera de aquí. No queremos que esto opere aquí. Aunque fuera antiputinista. Es decir, esa idea antirrusa en la Unión Europea y en concreto en algunos países, sobre todo de estos del Báltico, es absolutamente descomunal. No quieren ni a la oposición rusa. Y de hecho, tanto en principalmente en VK, digamos el Facebook ruso, entre comillas, había muchísimas chanzas, bromas, con que, bueno, un medio antiputinista dura 12 años en Rusia y 4 meses y medio en el Occidente Libre.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti, un gran saludo y hasta la próxima.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Cámara de Representantes estadounidense aprobó un proyecto de ley para permitir un plebiscito que defina el estatus político de Puerto Rico. Si bien ya se habían aprobado proyectos similares antes, es la primera vez que se plantea que el referéndum sea vinculante para el gobierno estadounidense. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Gracias, Javi. El acta del estatus de Puerto Rico obtuvo 233 votos a favor y 191 votos en contra. A los 217 representantes demócratas se le sumaron 16 republicanos que hicieron posible que el proyecto de ley obtuviera la aprobación en la Cámara Baja. Ahora el proyecto pasa a consideración del Senado, donde su aprobación será difícil, pero no imposible. Es que en tres situaciones anteriores, la Cámara Baja aprobó resoluciones similares, pero que fueron negadas por el Senado. Si bien en el actual Senado está en paridad entre demócratas y republicanos, y el próximo, que asume el 3 de enero, tendrá una pequeña ventaja para los demócratas, es necesario que al menos 9 republicanos apoyen esta causa. Es que el proyecto de ley necesitará al menos de 60 votos en el Senado para evitar que los republicanos utilicen la técnica del filibustero, que consiste en alargar los debates y pasar la fecha límite para que el proyecto pierda el estado parlamentario. En las ocasiones anteriores, los plebiscitos que se buscaban organizar no eran vinculantes, por lo que la última palabra quedaba en el Congreso estadounidense. Pero esta vez, el proyecto establece los pasos a seguir después del triunfo de cada una de las opciones en el plebiscito, haciendo la elección vinculante y con efecto inmediato, sin depender de una posterior decisión del Congreso o del presidente estadounidense. La representante Alexandra Ocasio-Cortez, al momento de dirigirse al Pleno de la Cámara para la aprobación del proyecto, lo presentó de esta manera.
Today represents a historic moment. While Puerto Rico is not the United States' only colony.
Hoy representa un momento histórico. Mientras que Puerto Rico no es la única colonia estadounidense, sí es su más antigua. Hoy, por primera vez en la historia de nuestra nación, los Estados Unidos reconocerán su rol como una fuerza colonizadora y el estatus de Puerto Rico como una colonia extendida. El Acta de Estatus de Puerto Rico comienza un proceso para que los boricuas decidan su propio futuro. Y en esta ley hemos hecho avances históricos sin precedentes. Nunca antes se habían definido tan claramente los términos de independencia y libre asociación, incluyendo las consecuencias para la ciudadanía. Esta ley excluye al actual e insostenible estatus colonial. Aclara que la transmisión de ciudadanía estadounidense por nacimiento se mantiene en la elección de cualquiera de los estatus. Otorga 10 años de compensamiento financiero en el caso de una libre asociación. Y también incluye un acuerdo para aceptar observadores internacionales durante el plebiscito.
Es interesante notar tanto cómo los representantes estadounidenses como las autoridades de la isla abandonaron la larga tradición de referirse a Puerto Rico como un Commonwealth o Estado Libre Asociado para enmascarar su estatus colonial. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se refirió a esta oportunidad como un paso más hacia el fin del colonialismo en la isla, en un comunicado publicado en Twitter. Incluso una carta del presidente Joe Biden, antes de que se trate el proyecto en el Congreso, llamó a apoyar esta ley reconociendo la situación de desigualdad que se da con respecto a los ciudadanos de la isla. El presidente hace un llamado al Congreso para que actúe con rapidez para poner el futuro del estatus político de Puerto Rico en manos de los puertorriqueños, donde pertenece, decía el comunicado. La isla de Puerto Rico, antigua colonia española desde la época de la conquista, fue ocupada por Estados Unidos tras su guerra con España en 1898. Comenzó a elegir su propio gobernador en 1947 y en 1952 obtuvo su estatus especial de Estado Libre Asociado. Este estatus le permite tener un representante en el Congreso norteamericano que tiene voz, pero no tiene voto. Los puertorriqueños tampoco pueden votar por el presidente norteamericano. La isla no tiene manejo de su política exterior, aunque sus ciudadanos pueden ser enlistados en el ejército estadounidense en caso de una leva. Más allá del eufemismo de Estado Libre Asociado, es evidente que los puertorriqueños son considerados ciudadanos de segunda clase en una típica situación colonial. La isla ya organizó 6 plebiscitos sobre su estatus político, en 1967, 1993, 1998, 2012, 2017 y 2020. Pero estas consultas no eran vinculantes por haber sido organizadas por las propias autoridades de la isla para ver la opinión de la población y poder luego negociar con las autoridades estadounidenses. En los primeros 2, la opción ganadora fue mantener el estatus de Estado Libre Asociado. En los plebiscitos posteriores a 2012, ha triunfado la opción de integrarse a Estados Unidos como un estado más de la Unión. El ganador del plebiscito de 1998 fue la opción ninguna de las opciones anteriores, con el 50,3%, y la segunda fue ser un estado de la Unión con 46,49%. El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes ahora presenta 3 opciones para el futuro de Puerto Rico. La independencia total de la isla, que establece el llamado a una asamblea constituyente bajo ciertos parámetros de los que Washington considera que es una democracia, una libre asociación similar al estatus actual, pero donde la isla mantiene su gobierno soberano, pero delega en los Estados Unidos el manejo de algunos asuntos como las relaciones exteriores. Para esto es necesario la realización de un nuevo estatuto de asociación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y la tercera opción es la estatalidad, o sea, ser un Estado miembro pleno de los Estados Unidos, con todos los derechos y obligaciones que tiene el resto de los que componen la Unión. Cada una de estas opciones cuenta con el apoyo de uno de los principales partidos políticos de la isla. El Partido Nuevo Progresista apoya la opción de la estatalidad, de unirse a Estados Unidos. El Partido Popular Democrático soporta la idea de la libre asociación soberana. Y el Partido Independentista Puertorriqueño, bueno, su nombre lo dice. Teniendo en cuenta el resultado de los plebiscitos realizados desde el 2012 a la fecha, la opción de la estatalidad es la que tiene más chances de convertirse en realidad. Pero a la vez, esta es la opción más rechazada por los republicanos conservadores. La diferencia de idioma, ya que Puerto Rico domina el español, el aumento de los aportes necesarios que deberá hacer el gobierno federal para llevar todos los programas de gobierno a la isla, y la incorporación de una sociedad que tiene 40% de su población bajo la línea de pobreza, no son razones atractivas para que los congresales republicanos aprueben este proyecto de ley.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de la cuenta oficial de la Guardia Civil de España que dice: estamos en Kiev trabajando en equipo con la Policía Nacional de España para documentar los daños de los ataques rusos. El objetivo es recoger la información para investigar posibles crímenes de guerra. Y pone un hashtag GAR, Grupo de Acción Rápida. El tuit va acompañado de un link a un reportaje publicado por la televisión española, es decir, la televisión pública de España, RTVE, bajo el título «Efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional ayudan a documentar los daños de los ataques rusos». La fecha de la publicación es el 16 de diciembre de 2022 a las 0 horas 1 minuto 21 segundos. Dicho de otra forma, la medianoche española del pasado jueves. Vamos con el audio del vídeo del reportaje. Los entrevistados que hablan en el mismo y que están identificados por la propia televisión española son, en este orden: Oliver Pérez, comandante de la Guardia Civil; Óscar Mijallo, enviado especial a Kiev; luego habla José Antonio Iglesia, inspector de la Policía Nacional; y Adrián Solana, teniente de la Guardia Civil. Escuchemos.
Un equipo de guardias civiles y policías españoles empieza a trabajar junto a un edificio destruido en un ataque ruso el pasado mes de noviembre. Deben documentar los daños sufridos en esta central eléctrica de Kiev y sus alrededores para que puedan comenzar los trabajos de reconstrucción.
Los objetivos críticos, las infraestructuras críticas son el objetivo principal de los ataques rusos y son la primera necesidad que tiene el pueblo ucraniano para poder subsistir al frío que se presenta en las próximas fechas.
Estos grupos colaboran con la Fiscalía Ucraniana en respuesta al apoyo solicitado por la Corte Penal Internacional.
Escáneres terrestres o drones, los medios más avanzados para colaborar en la investigación de los posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania contra la población civil.
Estamos aplicando técnicas en este momento de reconstrucción y mapeado de lo que son todas las zonas dañadas por los bombardeos rusos, ya sea por los cohetes o por los drones, y de esta manera poder aportar como evidencia todos los daños que se han producido.
Todo ello en medio de una guerra.
La mayor amenaza a la que nos enfrentamos es los misiles o los drones suicidas que vienen de Irán.
Según las autoridades ucranianas, las tropas rusas podrían haber cometido más de 50.000 violaciones de las leyes internacionales.
Vayamos con las reacciones a este tuit de la Guardia Civil Española. Por ejemplo, la usuaria Cintia escribe: el objetivo es blanquear a un régimen nazi que lleva desde 2014 cometiendo un genocidio contra los ucranianos rusófonos, contra los húngaros y contra los gitanos. Preguntad a vuestros amigos de Azov lo que hacían con los niños en los sótanos mientras quemaban vivos a sus padres. En España tenéis trabajo que hacer, que luego no cogéis las denuncias cuando denunciamos narcopisos en los barrios o prostíbulos ilegales llenos de niñas explotadas. ¿Dónde estáis cuando las calles son tomadas por las bandas latinas o los narcotraficantes? Mientras, la usuaria Elfara responde: lo mismo podéis averiguar cómo fue posible que el día 2 de abril, cuando las tropas rusas llevaban casi 4 días fuera de Bucha, apareciera sangre fresca, según afirma el reportero, y se aprecia en el vídeo, y cuando la policía había peinado la zona y precisamente adjunta un vídeo con esta información. En tanto que el usuario Enrique R.A. responde: pues hoy ha sido otro día de fuertes bombardeos ucranianos contra zonas civiles de Donetsk, a su vez, dentro de una semana especialmente cruenta, y así viven allí desde 2014. A ver si hacéis algo sobre ello y que no se diga a buenas horas, mangas verdes. En tanto que Javier Sánchez Rodar responde: y si van caminando hacia un lugar para recoger información para investigar posibles crímenes de guerra y ven a unos ucranianos golpeando y atando a un árbol con plásticos a otro ucraniano semidesnudo, ¿estarían solo a Zetas o también a Rolex?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se dejó emocionar por la victoria de Argentina, por lo que en medio del furor escribió un tuit saludando a Lionel Messi, el capitán de la selección de aquel país. Pero el presidente no solo quiso saludar al 10 argentino, sino que aprovechó su comentario para mandar una indirecta a Irán por el caso del futbolista iraní Amir Nasir Azadani, que se encuentra en detención preventiva, algo que no le salió para nada bien al mandatario colombiano.
Muy bien por Messi y por el pueblo argentino, y que Irán no mate el fútbol. Se lee en el mensaje de Petro. El tuit también estaba acompañado con una fotografía del jugador iraní y un texto que rezaba: no lo maten. El polémico mensaje del líder colombiano tiene como origen el bombardeo mediático en la última semana por parte de los medios occidentales, luego de que el Sindicato Mundial de Jugadores de Fútbol Profesional, mayormente conocido como FITPRO, señaló que el jugador de fútbol sería ejecutado por las autoridades iraníes. FITPRO está conmocionado y asqueado por las informaciones según las que el futbolista profesional Amir Nasr Azadani será ejecutado en Irán después de haber hecho campaña por los derechos de las mujeres y las libertades fundamentales en el país. Somos solidarios con Amir, escribió el sindicato en su cuenta de Twitter. El sindicato también agregó que nos solidarizamos con Amir y pedimos que se anule inmediatamente su castigo. Desde entonces, medios occidentales solo han atacado al país persa por esta información, como lo declaró, por ejemplo, el medio de comunicación Infobae, en su artículo del 13 de diciembre, donde señaló: el futbolista iraní Amir Nasr Azadani ha sido condenado a muerte por apoyar las protestas en favor de los derechos de las mujeres en su país, según reportó la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales, FITPRO, que ha pedido a las autoridades iraníes que eliminen la pena. Igualmente, el diario La Nación pone un titular del 17 de diciembre que dice: ¿quién es y de qué se acusa a Amir Nasr Azadani, el futbolista condenado a muerte por el régimen de Irán? Aunque el artículo en ningún momento describe o cita a alguna de las declaraciones de las autoridades iraníes condenando al jugador.
Para la justicia de Irán, Amir Nasr Azadani es acusado de ser miembro de un grupo armado, al igual que fomentar una rebelión contra el Estado iraní. El jugador de fútbol es el cuarto acusado de ocasionar la muerte de 3 agentes policiales durante los enfrentamientos entre los manifestantes y agentes en la ciudad iraní de Isfahán, ocurridos el 16 de noviembre. Nasr Azadani actualmente se encuentra entre 9 acusados más por un tribunal de ese país. La justicia iraní ha mostrado como pruebas las grabaciones de las cámaras de la escena del crimen, incluyendo suficientes documentaciones que confirman que esta persona es miembro de un grupo armado. Esto incluye la confección de Azadani en ser responsable de estos hechos. Actualmente, al acusado no se le ha dictado sentencia respecto a las acusaciones por parte de la justicia iraní, además de que Nasr Azadani se encuentra en prisión preventiva hasta que se determine un nuevo juicio en su contra.
Lo grave del asunto es que el presidente colombiano erróneamente ha criticado a la justicia iraní por la condena contra el futbolista, sin haber antes comprobado la situación, algo que deja muy mal parado al presidente Gustavo Petro, más teniendo en claro que el presidente ya anteriormente ha tenido otros lapsus de desinformación en su cuenta oficial de Twitter. Podemos concluir que Gustavo Petro quiso hacer un penal y resultó en un autogol que lo ha dejado en una pena informática total.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La historia de las finales de las citas mundialistas no recuerda un encuentro tan apasionante, tan frenético, tan intrigante y tan lleno de goles como el mundo entero disfrutó en el choque decisivo del Qatar 2022 que disputaron Argentina y Francia. Un partido en el que ambos combinados nacionales ansiaban no solamente disputar por ganar y alzar con orgullo la Copa del Mundo, sino que también coronarse como tricampeones mundiales, más la interrogante que, a través de los años, quedaba flotando en busca de su respuesta. ¿Será capaz el genio argentino y prodigioso hijo rosarino, Lionel Andrés Messi, de ganar por lo menos una vez en su vida el título de campeón mundial con su selección? Quienes vieron el partido nunca olvidarán ese choque de infarto. 2-0 a favor de Argentina tras la primera mitad, la remontada de Francia que igualó el marcador y originó la prórroga, en la que los albicelestes de nuevo se adelantaron, pero los galos otra vez alcanzaron el empate a 3. Y todo se resolvió en la tanda de penaltis que terminó por 4-2 a favor de Argentina. El libreto escrito por el destino de la gran final 2022 marcó exactamente capítulos que analizaremos al detalle junto a nuestro colaborador, el analista deportivo peruano-ruso Lorenzo de Chosica, quien ya está en línea telefónica. Hola Lorenzo, comenzamos.
Hola Víctor, hola estimados oyentes. Es un hola victorioso el día de hoy.
Ha llegado el momento de pasar revista a ese frenético partido Argentina-Francia disputado ante unos 90.000 espectadores.
Sí, claro, Víctor. Desde el primer toque del balón hecho por los franceses, Argentina sorprendió a los de Deschamps, ofreciendo un vistoso y atacante estilo de juego, abriendo espacios y generando situaciones de peligro en el arco francés. Se notaba el nerviosismo galo, y ya en el minuto 4, en una jugada de salida, perdieron el balón que Alexis McAllister estuvo a punto de convertir. Desde el inicio, Ángel Di María, a quien los franceses esperaban por el flanco derecho, se adueñó de la banda izquierda. Desbordó en el minuto 7 y pasó a De Paul, quien remató, pero Varane la desvió al córner. Di María, quien había anunciado su retiro de la selección tras el Mundial de Qatar, haciendo de tripas corazón, puso empeño para recuperarse de las lesiones y estaba atento al llamado del entrenador. Le llegó su hora estelar precisamente en el partido más importante de la cita mundialista y durante su presencia en el campo de fútbol se convirtió en la pieza clave del conjunto albiceleste, asistencia de gol y gol. Así fue. En el minuto 20, otra fenomenal entrada del fideo argentino fue cortada con clara falta de Dembélé en el área grande de Francia. Leo Messi ejecutó el penal y las graderías, junto con toda Sudamérica, enloquecieron con el grito de gol.
Paremos aquí un rato para escuchar un fragmento de tu reportaje que hacías para un medio peruano, Lorenzo.
Y bien, queridos amigos, estamos aquí frente a un momento histórico en el minuto 22 del primer tiempo en la gran final de Qatar 2022. Leo Messi tiene la oportunidad de salir adelante en la lucha por ser el pichiche del Mundial y meter el primer gol del futuro campeón del mundo 2022. Lionel Messi frente al balón y frente también al balón del otro lado, Lloris, el arquero francés. Serio Valeo, gol. De Argentina. Minuto 23. Lionel Messi marca la diferencia en la gran final de Qatar 2022. Argentina 1, Francia 0. Fue un merecido penal que lo elaboró Ángel Di María, pero lo ejecutó el genio Lionel Messi, que dejó sin chances a Lloris, enviándole la pelota a su palo izquierdo, mientras que Lloris se tiró hacia su palo derecho. ¡Gol! ¡De Argentina!
El 1-0 a favor de Argentina frente a Francia de penalti era la sexta anotación del astro argentino en el Mundial de Qatar, y eso lo animó a ser más gravitante en los ataques de su selección, ¿verdad?
Sí, es verdad. En el minuto 35, el Pulga Atómico la recibió de Paul e inició un fulminante ataque desde cerca del medio campo, dando un pase filigrana a McAllister, quien raudamente se acercó al área grande por la derecha y sacó un preciso pase a Di María, que a paso de carrera de gacela adelantó a Lloris. La tocó con su pie izquierdo mágico por encima del arquero, decretando el provocativo pero peligroso resultado parcial de 2-0 a favor de Argentina.
El comienzo de la segunda mitad de la final daba la impresión que los albicelestes eran capaces de mantener el marcador favorable hasta el final, pero todo cambió a tan solo 10 minutos del pitido final, cuando Kylian Mbappé marcó el penal.
Efectivamente, colega, así fue. En el minuto 78, Otamendi cometió una falta en el área grande argentina. El árbitro pitó el penalti. Mbappé anotó su sexto gol y puso el expectante 1-2. Pasados apenas 2 minutos, Mbappé igualó el marcador con un furibundo derechazo en un contragolpe francés después de que Messi perdiera la redonda en pleno ataque. Todo empezaba de nuevo. Argentina se ahogaba, Francia renacía. Entonces, Maximiliano, el Divo Martínez, se convirtió en la figura del partido. Gracias a sus espectaculares salvadas, se fueron a la prórroga con el 2-2 en el marcador. En el minuto 104, Lautaro, uno de los pocos argentinos frescos, pudo anotar, pero bloquearon su tiro. Argentina volvió a creer en sí misma, respondiendo ataque con ataque. En el 108, una ofensiva masiva con el tridente Lautaro, Messi y Álvarez terminó en el tercer gol, anotado precisamente por el capitán argentino. Parecía que todo estaba consumado para Francia, pero Kylian Mbappé todavía no había dicho su última palabra. En el minuto 116, el dorsal 10 francés chutó y el balón dio en el codo de Paredes. El mismo Mbappé lo anotó, provocando delirios en el mundo entero. 3-3. Increíble. Ataques de ida y vuelta. Realmente una lucha de titanes de vida o muerte. En el 120, el guardapalos argentino salvó milagrosamente un gol cantado estirando el pie izquierdo. Realmente fue la atajada del Mundial por su importancia y el sacrificio de Martínez. Era justo que, en tan emocionante encuentro, los penales definieran al campeón.
Efectivamente, Lorenzo, y te digo sinceramente que no tenía ni pizca de duda de que los argentinos serían más acertados a la hora de ejecutar los penaltis. Y así fue.
Sí, yo también abrigaba la confianza en los penaltistas albicelestes, Víctor. Había llegado el momento decisivo. Los líderes francés y argentino, Mbappé y Messi, los ejecutaron bien. Martínez atajó el segundo penal, Galo. Lloris no. Dybala anotó el segundo. El Galo Tchouaméni la estrelló al poste derecho. Paredes anotó el tercero. Montiel fue el autor del cuarto y Argentina se coronó tricampeona mundial. Un triunfo que, a diferencia de 1978, dudosa victoria por 6-0 sobre el fuerte seleccionado peruano, y 1986, gol triunfal de Diego Maradona con la llamada mano de Dios, fue realmente convincente esta vez. Lionel Messi fue abordado inmediatamente después de su triunfal partido mundialista y, reluciente de alegría, declaró a la prensa: "No, no es nada. Somos campeones del mundo y hay que disfrutarlo. Queremos ir a Argentina para disfrutar allá con todos y nada, es una locura que se haya dado en la forma que se dio, pero es impresionante. Sabía en algún momento que Dios me lo iba a regalar y no sé por qué presentía y lo sentía que iba a ser esta. Saludos a todos", concluyó.
Pues bien, agradezco, Lorenzo, tu participación y este emocional relato en nuestro programa. Espero que en breve tengamos otras oportunidades para comentar algún evento deportivo de trascendencia.
Con mucho gusto, Víctor. ¡Viva el Tricampeonato Mundial Argentino! Instante de felicidad latinoamericana.
Querido Lío, le estoy pidiendo a mi Dios que esta Copa del Mundo la lleves para casa vos. Nos diste tantas alegrías con el Barça y con la selección. Solo sería justicia y el broche de oro para vos. Batiste todos los récords siempre con tanta humildad y todo el mundo te quiere por tu gran humanidad.
Messi, querido Messi.
Tantas tardes de alegría, tanta magia compartida. Así se ha ido convirtiendo, conquistando el mundo entero con tu humildad y alegría. El mejor jugador de este planeta
El tema que están escuchando fue compuesto por el músico argentino Guillermo Rode, con quien nos conocimos en Moscú a finales de 2017, cuando compartió con nosotros una canción que compuso para el Mundial de Rusia 2018, donde nos volvimos a ver en esta capital. Guillermo tuvo la suerte de asistir a algunos partidos del Mundial de Qatar, pero la gran final Argentina-Francia la siguió como millones en el mundo por televisión, en su casa en Orlando, Estados Unidos. Nos comunicamos con el músico y gran aficionado al fútbol argentino por teléfono, y ya está en línea. Hola Guillermo, un placer volver a saludarte.
Hola Víctor, te saludo tanto a ti como a toda la audiencia. Muy, muy feliz de estar en contacto de nuevo con ustedes, tanto en el año 2017 como en el 2018, haciendo allá un montón de cosas musicales, y tuve el placer de andar por la radio y conocer a Víctor y a mucha gente de por ahí, así que muy, muy feliz de estar en contacto de nuevo, Víctor.
Bueno, el gusto es mío. Guillermo, tú eres una persona feliz porque, viajando por todo el mundo, esta vez pudiste disfrutar de parte de este Mundial de Qatar 2022. ¿No te importa compartir con nosotros primero tus impresiones tras pasar esos días inolvidables en la capital qatarí?
¿Cómo no? Mira, fue una experiencia inolvidable por muchísimas razones. Primero que yo soy fanático del fútbol y llevo esto en la sangre como casi todos los argentinos, por un lado. Por otro lado, yo no sé si recuerdas, pero también soy arquitecto. Y entonces yo hace muchos años trabajé en compañías acá en Orlando, donde hicieron varias cosas de ese tipo de arquitectura, y a mí me entusiasmó muchísimo. Entonces, por un lado, fue una experiencia apasionada con recorrer la ciudad, una ciudad que se ha hecho casi en 15 años, y es increíble la cantidad de construcciones de muy buena calidad que tiene. Y por otro lado, debo reconocer que fue una organización muy bien pensada. Han creado, para este evento mismo, han desarrollado su sistema de subtes. Y bueno, de cada lugar que había turistas o gente de estos lugares donde estábamos, había colectivos constantemente llevándole a los subtes. De los subtes iban a los puntos más importantes y, por supuesto, a los 7 estadios que se hicieron para este evento, ¿no? Así que la verdad que fue una experiencia inolvidable. Incluso yo como cantante, tú sabes que ando siempre buscando la manera de cantar, y una vez más tengo muy lindos recuerdos cuando cantamos en la radio de ustedes y cantamos también en Moscú. Y la verdad es que siempre ansioso de volver, con muchas ganas. Así que estaba también dando vueltas ahí por Qatar y buscamos la oportunidad, y también hicimos una pequeña presentación ahí en el centro de Qatar, y fue una cosa maravillosa.
Bueno, Guillermo, como solemos decir, una persona de talento pues tiene avances en todos los quehaceres a los que se dedica. Detrás de este prefacio, llegamos al momento culminante de este Mundial de Qatar 2022. Tú, al igual que yo, pudiste ver el partido a distancia, ¿verdad? Siguiéndolo por tele. Me refiero a la gran final, sí, no, Argentina-Francia.
Víctor, no vas a creer, acabo de mirarlo por tercera vez el partido. Yo soy un fanático, por supuesto que lo miré en vivo. Yo siempre me río con mis amigos porque digo, yo lo miro el partido o con 88.760 personas o lo miro solo en mi casa. Lo que pasa siempre es que tienes alrededor 14 técnicos que saben todos de fútbol y gritan, pone este, saca el otro, hace esto, hace el otro, y a mí me vuelve loco eso. Así que ayer lo miré en mi casa solo. A pesar de que tuve muchas invitaciones, por supuesto, después a los festejos fuimos a verlo, pero la verdad, muy feliz. Tú sabes que yo soy un fanático de Messi, y realmente cuando Messi se fue yo pensé que era de Barcelona, que mi equipo era Barcelona, pero cuando Messi se fue al Paris Saint-Germain me di cuenta que yo era de Messi, no era de Barcelona, porque empecé a ver el Paris Saint-Germain y ya no volví a ver a Barcelona. Y ahora mis amigos me motivaron a hacer una especie de update, de una nueva canción con eso, que bueno, yo la compartí con ustedes también, que más que criticar a nadie y compararlo con nadie, porque en aquella época lo comparaba con Maradona, con Pelé, es simplemente un homenaje a la genialidad de este muchacho, a la humildad, a la gran persona que es él, y lo que nos ha brindado durante 20 años en todos los récords que ha hecho, todas las cosas que ha hecho. Obviamente yo creo que tanto Pelé como Maradona jugaron en otras épocas, creo que no son comparables bajo los mismos parámetros, por eso que hay que dejar todo eso de lado y disfrutar la alegría de haberlos tenido a todos.
Yo me atrevo a afirmar que Leo Messi, con este Mundial de Qatar 2022, respondió a todo, se despejó todas las dudas respecto a su figura como futbolista, ¿verdad?
Pero claro, Víctor, ¿sabes qué pasaba? Aquellos detractores o los que siempre andan buscando cosas decían que si Messi no ganaba la corona mundial, no podía consagrarse como el mejor de todos los tiempos. Bueno, si querían eso, ahora lo tienen. Ha roto todos los récords. O sea, ya ahora, habiendo levantado la Copa del Mundo, ya hace unos meses ganamos la Copa América también. Y debo decirte, y creo que tú lo sabes porque también te gusta el fútbol, que han hecho un mundial maravilloso. O sea, yo estuve allá los cuatro primeros partidos, después me tuve que venir a hacer cosas aquí en Orlando, pero la verdad es que, dejando de lado el primer partido con Arabia, que por supuesto sufrimos todo y ya estábamos al borde de la locura, porque le teníamos muchísima fe a esta selección para este año, y después a partir de ahí fue levantando, y ya dicen en todos los medios periodísticos del mundo que esta es una de las finales más inolvidables por lo bien que se jugó, no se especuló, ninguno de los dos estuvo... Se jugó el fútbol con una calidad en casi todas las líneas. Y debemos reconocer que Argentina jugó mejor que nunca. Y un aspecto importantísimo de esto, aparte de la calidad técnica de todos los jugadores, es que tenía un apoyo tremendo, una necesidad, unas ganas de ganar este Mundial. Mira, te confieso, Víctor, una cosa que fue muy simpática. Tú sabes que se podía oler, y creo que es lo que pasa en el mundo, hay como una doble ciudadanía con respecto a este tema, porque todo el mundo era de su país. Pero todo el mundo también quería que gane Messi. La cuestión es que todo el mundo iba con su camiseta, pero a partir de que su equipo ya no jugaba más porque había quedado afuera, ya eran de Messi, ya eran de Argentina. Eso daba una sensación muy emocionante. Encontrábamos gente, bueno, ni hablar, en Bangladesh, lugar en India, en todas partes del mundo. Esto es un fenómeno mundial que realmente impresiona en todo lugar del mundo que se hable del tema, ¿no?
Sí, realmente pues el mundo está viviendo una época de messimanía.
Es una messimanía. El componente más interesante dentro de este mundial, se vio un Messi que nunca se vio, un Messi contestatario, un Messi que medio de la gente, algunos pedían que fuera más Maradona, que Maradona era un gritón, una personalidad enorme, se llevaba todo puesto. Y este chico siempre ha sido un tipo humilde, tranquilo, pero creo que haber defendido alguna palabra no lo convierte en otra persona. Él siempre fue una persona humilde, respetuosa, pero claro, en el caso de Holanda, estuvieron durante toda la semana hablando mal de la selección, hablando mal de él, y él sintió como la necesidad de defenderse. Incluso hubo también ahí con México como una confusión. Messi no es un tipo que vaya a despreciar a nadie, ni a un país, ni a una camiseta. Hay que darse cuenta que la temperatura y los nervios y el estrés que se pasa cuando se juega esas cosas, por ahí puede llevar algún comentario, alguna cosa. Pero realmente creo que una de las cosas que lo convierte, aparte de que técnicamente creo que es indudable que nadie puede ahora decir que no ha sido Messi todos estos años, hace 20 años. El chico hace 20 años que está haciendo maravillas y no se lo quería, claro, no podía brillar en su selección. Eso que Messi es más argentino que nadie, y eso que Messi se le fue ofrecido antes de jugar en las selecciones que jugara para España, porque él tenía todas las posibilidades de hacerse ciudadano español, pero él es más argentino que nadie, él se la pasa siempre yendo a Argentina, a esta hermosa ciudad que se llama Rosario, donde nació. Y bueno, todo el mundo conoce la historia, así que para nosotros es un tremendo orgullo. Y bueno, y tenemos la suerte de que dos de los tres mejores jugadores de toda la historia han sido argentinos.
Bueno, Guillermo, muchas gracias. Yo te deseo sinceramente que sigan en esta onda festiva, llena de orgullo, de felicidad. Y pues espero poder tener otro pretexto para molestarte.
Olvídate de que me estás molestando, porque te vuelvo a decir, para mí es un placer. Mi experiencia en Rusia en el año 18 fue maravillosa. Y parte de esa maravillosa experiencia fue haber estado en tu radio contigo.
Pasión que siempre nos domina, orgullosos de nuestros colores, alentando a nuestros jugadores. Vamos, vamos, vamos Argentina, donde sea que estén en el planeta, argentinos conectados con el alma, nos podemos...
Octavo mandamiento: ¿juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 421 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado:
Sebastián Tapia y Cristian Galindo desde Moscú.
Y Javier Benítez desde Barcelona. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.